Actual 18 grados 9, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro querido galponcito de Radio del Plata. Vamos a extender el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y luego para festejar la visita del gran Gillespie. Hola, ¿qué tal? Bien, querido Barton, diga dos o tres cosas tranquilizadoras.
Mañana también estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en vivo, en Gorriti 5963. Esto es entre Arevalo y Rabiñán, de aquello de Gorriti, en Palermo, en Buenos Aires. Y este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita, creo, ¿no? Sí, me hacen con la cabeza.
Una pregunta técnica, porque varias personas se estuvieron consultando hoy. ¿El programa de hoy es en vivo o es grabado?
Es grabado.
Es en vivo, señor.
Claro, porque no sabía, en fin, venir, no venir, había algunas calles un poco anegadas, sí, etcétera.
Por favor, tranquilíceme un poco, bueno, a ese respecto.
Pero
me llamaron todos mis parientes que viven en distintas provincias.
Sí.
Para ver si seguía vivo yo, porque pensaron que que la ciudad estaba bajo el agua.
Claro. Y sí, porque se ven...
Usted me dirá, un poco de razón tenían, pero no toda la razón.
Claro, tampoco es toda la ciudad, depende de qué,
y se
qué lugar...
Al oír mi voz se mostraban sorprendidos de que hubiera sobrevivido en la Atlántida.
Sí.
Entonces yo me puse a ver la televisión y ahí me asusté.
Se tomó el pulso.
Sí, sí.
Porque esto no puede estar pasando.
Yo vivo en un lugar donde...
Sí.
Donde estaba el centro del problema, ¿no? Me asusté... más por televisión que
por la ventana.
Que por la ventana, sí, sí, sí.
Pasa mucho eso.
Sí, pasa mucho, sí, sí.
Sí.
Yo, no sé, es una pregunta que hago, yo no tengo nada que decir al respecto, no tengo ninguna opinión sobre nada. ¿Para qué? Pero...
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es...
¿No es demasiado? Esa es la pregunta. Uh-huh. Esa es la pregunta. Punto. Termino.
Bien. Yo no se la voy a responder.
No. Lo dejo planteado así para que se sepa que alguien puede llegar a pensar que es un poco demasiado. No soy yo ese, ¿eh? Uh-huh. A mí no me parece nada. Yo pregunto, ¿para qué alguien se detenga a reflexionar?
Sí, no está
mal. Alguno debe haber más inteligente que yo que se ponga a reflexionar sobre estas cosas. Y diga, che, no es demasiado todo esto, ¿no? No lo sé. Usted sabe de qué lado me acuesto yo y todo, pero... Uh-huh. No es conveniente serenarse un poco, ¿no? Serenarse un poco. Tratar de usar todas las energías en ayudar a las personas que han tenido algún problema. Y no en tratar de expresar nuestra indignación por la falta de previsión de este... Bueno, esto será a posteriori. Esto me parece que es un poco demasiado, Demasiado. Tranquilo, es mejor. Se siente más confortado uno cuando el mensaje es de tranquilidad. Y cuando además ese mensaje de tranquilidad expresa también una voluntad de ayuda o un pensamiento como para resolver el problema, tanto mejor entonces. Tanto mejor. Si lo único que se nos ocurre es indignarnos, no sirve para nada. No sirve para nada. Digo yo que me harté. Durante el día me harté de tanto llenar el balde. Pare, muchachos. Bien. Vamos.
Bueno. Hola, Gillespie.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Sabes qué? Hoy desconocí mi casa.
¿Cómo?
Desconocí mi hogar.
Ajá.
Estuve sin luz, con corte de luz, y como había cambiado algunas cosas, había bajado unas maderas que tenía arriba. Yo en el techo tiro cosas que no me sirven, por ejemplo, maderas, estantes.
¿Y de dónde tenía maderas? ¿Quién tiene maderas?
No, de una cosa que desarmé.
No tengo maderas para tirar, aunque quisiera tirarlas no podría.
Pero si usted desarma un Durlock, por ejemplo, me sobraron.
¿Durlock?
Me sobraron.
¿Quién tiene Durlock en su casa? Hay que estar loco para tener Durlock. Explique, no como por qué la tiró,
sí,
sino por qué alguna vez la compró, la robó.
No, estoy lleno de Durlock porque cuando uno quiere subdividir ambientes, cambiar ambientes, se arrepiente y vuelve a hacer, para no tirar paredes
Durlock,
todo el tiempo.
¿Para qué? ¿Separar ambientes? ¿Ambientes de cuánto?
Pequeños.
Y encima pequeños. Los va a separar. Tiene una pieza de 2x2 y le pone un Durlock en el medio, ¿para qué?
Parece un hotel japonés. Claro. La gente parada está.
Bueno, señor, tengo cosas para tirar grandes que no puedo sacar a la calle. Porque no se puede sacar.
¿Y qué hace uno con, digamos, 20 toneladas de Durlock?
En el techo, lo tira al techo.
Ah, sí, pero se les va a venir abajo del techo.
Bueno, por lo pronto lo pongo ahí. Pero había decidido bajar algunas cosas.
Para tirarlas a la calle.
Y en la oscuridad. No me parecía mi casa.
Entonces, era distinta, ¿no?
Era, iba tocándola al tacto, porque no tenía ni vela, me olvidé de cargar las pilas de las cosas. Lo que siempre sucede es que uno no tiene preparada los elementos para la contingencia del corte de luz. Y desconocí el lugar.
¿No se habrá metido en otro lugar? Porque a mí me pasó una vez.
Claro.
Hubo corte de luz y yo salí. A ver si era mi casa sola o si era todo el barrio.
Sí, a la vereda.
Me mandó mi señora esposa. Yo estaba durmiendo con mi novia, digamos.
Sí.
Y me dijo, oye, imbécil, anda a ver si es de acá
o de allá.
Y entonces fui, vi que la oscuridad era total del mundo.
Entonces era general el corte. Corte general.
Y me dispuse a volver... y me equivoqué de puerta. Son varias
claro,
casas iguales que hay.
Ah, cuando son parecidas, es difícil.
Claro. Sí. Hay un corredor, varios departamentos. Me metí en uno equivocado y me acosté con otra señora.
Ah, bueno, señora. Pero eso es una, llegó hasta le, hasta las últimas consecuencias.
Lo que pasa que...
Casi, sí, sí.
Me imagino, total oscuridad, las camas de alguna manera son todas parecidas.
Son todas parecidas.
Pero no,
las
no me diga.
También,
bueno,
sí, no.
No.
Ya, pasado cierto tiempo, da lo mismo.
¿Usted no reconoce su cama?
No, yo me acosté y me di cuenta que estaba en un lugar ajeno cuando apareció el esposo de la señora.
Ah.
Y dijo, es general. Y entonces se acostó a mi lado y yo quedé en el medio entre ambos esposos.
Pero ¿y cómo nos saltó usted de la cama?
Ojo, no. Es un lugar muy, muy difícil de explicar por qué usted
claro,
está ahí.
Yo iba a salir, pero claro, digo, ¿cómo le explico a este
claro,
hombre?
Claro,
¿cómo
claro,
le explico? Y más al oscuro, que
claro,
la sinceridad no se iba a ver en mi rostro.
Imagínate. ¿Y entonces qué hizo? Sí,
y me quedé quieto y dije, bueno, voy a esperar que se duerman.
Claro.
Entonces me escapo. Pero el tipo sí, no se durmió y me empezó a acariciar, creyendo que yo era su esposa.
Y pero no descubrió...
Ya lo he contado muchas veces aquí. Fue una situación terrible. Preguntaba, bueno, él me acarició y le decía, ¿quién es esto? ¿De quién es
pero
aquel?
Usted no puede contestarle con la voz de hombre.
No, entonces ¿sabe qué hice?
¿Qué?
Acariciaba yo a la esposa en los mismos lugares donde me acariciaba a él.
Ah.
Y la mujer le contestaba. ¿De quién está en cosa tuya? Decía la tipa. Y yo en el medio, así.
Bueno, pero mire que eso puede avanzar.
Avanzó. Sí.
Ah.
Hay un momento donde...
Hay que tomar una decisión.
Sí, y un momento ahí salté. Un momento. Un momento, dije. Terminemos con esta farsa.
Pero me imagino sí, con la luz apagada y...
Con la luz apagada y mientras me iba dirigiendo hacia lo que yo creí que era una puerta... Y resultó ser el ropero.
Claro, porque si usted también desconoce, porque es un lugar ajeno, claro, ¿cómo le pasa? ¿No le pasa cuando se despierta en la noche en un hotel? Primera noche en un hotel.
Sí.
En plena oscuridad. Y en la duermevela, uno no sabe bien dónde está.
No, yo nunca
sí,
sé dónde estoy.
¿Qué hace ahí? ¿Qué hace en esa cama?
Yo lo primero que hago es mirar el almanaque.
¿Por qué?
Para ver qué año es.
Es muy raro.
Claro, para saber con quién estoy durmiendo.
Y
porque lo miro, digo, 2013. Menos mal.
¿Por qué? Si ve
otro año, a lo mejor.
Claro,
le mira con otras personas.
No quiero decir ningún año.
No, no diga ninguno, mejor. Yo tampoco.
Pero no, pasa que uno se despierta en esa duermevela y no sabe qué es el atrás y qué es el adelante.
Ah, eso es gravísimo, ¿eh?
¿Por qué?
A mí eso nunca me pasó.
¿Cómo
yo
que no le
estoy
pasa?
Muy consciente del atrás y, sí, y del adelante. ¿Usted, Gillespie?
Es fundamental. Sobre todo si está la luz apagada.
Bueno, pero por eso, está la luz apagada. La oscuridad es absoluta.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Yo cuando voy de gira con el grupo, dejo la televisión prendida toda la noche.
Yo también.
Toda la noche.
¿Cómo toda la noche?
Yo nunca, la oscuridad completa no existe para mí.
Pero no puede descansar.
No, se dejo la televisión
claro,
prendida. Tapa los ruidos.
Sí.
Todos los ruidos, aves extrañas que...
Los pajaritos de
los
la
pajaritos,
mañana.
Pajaritos, claro, que no te dejan dormir.
Además, es
pero
una compañía.
Prefiero.
Además, es una compañía.
Es una compañía. Están las minas esas de la noche que... Llámame, dale. Sí. Falta media hora.
Con un fajo de billetes sí, en la mano, ¿vio? Que
y
está.
Se encontrá el amor de tu vida o al menos un pasatiempo.
Sí, están ahí. Uno se despierta.
Yo llamaría.
Por ahí vas al baño, volvés, qué sé yo, y tal. Dale, llámame. Y te volvés a meter en la cama y te volvés a dormir.
Pero toda la noche, se despierta a la mañana.
A la mañana me despierto con sprayet.
Teneagro. A la mañana. Tal tipo dice, la soja.
No, no puede descansar. Si por eso no desconoce los lugares, porque siempre tiene alguna fuente luminosa a mano.
Claro.
En general, no.
¿Usted duerme al oscuro?
Absoluta oscuridad.
No, a mí yo tengo miedo a los monstruos, respeto. No.
¿Y si hay algo? Si
yo
hay,
tengo, pues, mismo tengo una fantasma. Linterna abajo de la almohada o entre las cobijas.
Claro.
Una linterna. Por si se corta la luz, prendo la linterna.
Pero
o si me tapo con las cobijas a veces, también prendo la linterna bajo las cobijas porque está oscuro.
Bueno, pero señor, si se le prende en el medio de la noche...
¿Qué se le prende?
La linterna.
No se prende sola, tenés
sí,
que prenderla.
La tiene entre las piernas.
Se prende la linterna, no me da miedo.
Y bueno, pero
que
señor,
se apague me da miedo.
Pero, ¿y le queda, le hace el efecto este de,
efecto
de contraluz?
¿Qué contraluz?
Y adentro de la sábana...
No, o sea, ¿qué se cree? Que soy tonto. Yo sé que tengo una linterna dentro de la sábana.
Y bueno, pero eso le perturba el sueño, se le llega
además,
a prender eso.
Además, tengo que levantar, tengo que buscar algo abajo de la cama, qué sé yo.
¿Qué va a tener que buscar?
Saco la linterna.
¿Qué va a buscar al medio de la noche abajo
no
de la cama?
No importa, algo, comida que trajiste a la cama.
Sí.
Que por ahí estás durmiendo con alguien, te interrumpió con una caricia amorosa o algo.
Sí.
Bueno, pasado el momento,
agarrar
la linterna y dice, ¿dónde me dejé el sándwich?
Usted sabe que está totalmente contraindicado.
¿Qué?
Comer en la cama.
¿Por quién?
Por los médicos, por la Organización Mundial de la Salud.
Oh, sí, wow.
Le dice,
sí.
Le dice que usted entre la última ingesta
sí, y el niesta
y el primer sueño tiene que pasar por lo menos
20 años.
Dos horas. Dos, tres horas.
No tengo dos horas.
Tres horas. Sí, tiene que hacer la última ingesta antes, lo tiene
antes
que prever.
Que, no, yo no tengo tiempo para esas cosas.
Porque el cuerpo le trabaja, mientras usted se duerme, por ejemplo, el cuerpo está queriendo digerir los 6 alfajores que se comió.
Sí.
Entonces, sí, y dice, bueno, este azúcar lo dejo acá, esta grasa la dejo por allá, y hace mal la digestión, y ahí vienen los problemas de salud habituales.
Bueno, yo particularmente, por eso vine también a esta reunión de gente con problemas de sueño.
Sí, buenas sí. tardes.
me cuesta muchísimo dormir.
Ah, ¿tiene problemas de sueño?
Se le ve.
Que con el tema de la televisión...
La deja prendida.
La dejo prendida y siempre con la misma mina.
¿Y nunca probó con pastillas para dormir?
No, porque no quiero que sea una inducción química. Yo no quiero estar drogado.
Claro.
Bueno, pero se induce...
A mí, perdón, doctor, yo sí. tomo pastillas para dormir y me hacen efecto, pero a la mañana siguiente.
Ah, bueno, pero ¿por qué no la toma antes?
¿Antes de qué?
Y antes, mucho antes.
¿Qué? ¿Al mediodía anterior?
Y sí, porque si le hace
efecto...
Tomo
cuando tanto. Veo que no me llega el sueño. Me tomo las pastillas, sigo sin dormir... Más o menos hasta las 10 de la mañana, que es la hora que me tengo que levantar.
Sí.
Y ahí me duermo, me caigo redondo.
Bueno, ahí no es la
pastilla. Me echaron de 20 trabajos ya.
Sí, señor, lo que pasa es que no se duerme por la pastilla, se duerme porque lo vence el sueño recién a las 10 de la
mañana. Bueno, entonces las pastillas no sirven para nada. Para mí unas pastillas para dormir tienen que ser para dormir y que te duerman. No, que vos te las tomes y seguís ahí.
Bueno, pero usted que quiere una anestesia.
No sé, señor.
Una anestesia.
Pastilla para dormir, ¿cómo llaman? Dormimax. Bueno, fenómeno. Te las tomás, te tiene que dejar el tiempo para acostarte nada más.
Rápido.
Contás hasta 30 y ya estás dormido. Y ya está. Si no, ¿qué? Así se duerme cualquiera.
Bueno, no,
y
señor.
Las tomás. ¿Cuándo las tomás? Esas 3 horas que las tomé. Y ya me quiero levantar yo.
Hay sedantes naturales.
No sirven para nada, son esos que no sirven.
La melatonina, por ejemplo.
Ah, sí, sí, fantástico. ¿Cómo te hace dormir? También, al otro día te hace dormir. Al otro día estás estúpido.
Eso para hacerlo todavía. Para hacerlo naturalmente. Y después tiene esos sedantes. ¿Hay uno?
A ver.
Por favor, deme la receta.
Sí, ¿qué? Pero se le salen los huesos, yo lo tomé una
¿cómo
vez,
los
una
huesos?
Sola vez en la vida.
¿Cómo se le salen los huesos?
¿Cómo?
¿Sentí
se le salen los huesos cuando se duerme?
Era tal el relax que sentías que se me separaban los huesos del cuerpo.
Muñeco desarticulado.
Que se me caían las costillas.
Era del relax.
Sí, no podía. Creo que se desarmaron todos los huesos así en la cama y más o menos quedaron juntos por la
pero
piel.
Pero si tiene que ir al baño, algo que es una meba, sí. Va reptando por el piso.
Y todo se babea todo de tanto que se duerme.
Sí, ahí es. Sí, le queda la almohada después manchada.
¿Verdad? Ah, qué asco. ¿Y usted, señor, tiene muchas preocupaciones?
El problema mío es, yo arranco con un pensamiento.
Sí.
Es el primero.
No los cuente, no puede contar. Porque...
Arranco con un pensamiento. Por ejemplo, hoy tuve calor.
¿Eso es un pensamiento? Sí.
Y a la media hora tengo 1000 pensamientos. Porque hoy tuve calor, digo, claro, porque no sé qué. Y ahí empieza a...
La mente.
Razona.
La razón es enemiga del sueño. Mira como, por ejemplo, animales que no razonan. Poner el chancho. Mire cómo duermen.
¿Qué sabe si el chancho duerme?
Duermen, entonces llega la noche y duermen como chancho. ¿Por qué? Porque no piensa.
No, bueno,
no dice, hoy tuve calor. Y mucho menos, claro, porque en el verano y así.
No, el chancho no piensa eso, o al menos no tenemos registro de que piense.
Claro.
Pero el señor, yo no lo quiero comprar con un chancho al señor.
No, pero...
Estoy un poco excedido de peso, pero...
Pero lo que usted tiene que hacer es, o piensa in extremum.
Cuando me viene un pensamiento, empiezo a combatirlo. Fuera ese pensamiento, no tengo que pensar. Y me doy cuenta que empiezo a pensar otras cosas. Que...
Desaloja un pensamiento con otro pensamiento.
Claro. No, eso,
que,
eso es.
Digo, no tengo que pensar, tengo que hacer como hacen
los chanchos.
Claro. Y ahí empiezo a pensar en los chanchos, en otras razas, en lo que fuera.
¿Se puede no pensar, doctor?
No se puede no pensar, pero sí podemos.
¡Qué desilusión!
No, podemos trasladar.
Poner la mente en blanco.
Poner la mente en blanco, sí podemos.
Y entonces eso es
claro.
Pensar.
No, porque
¿cómo se hace, doctor?
Mientras tanto atiende el inconsciente. Cuando usted no está, atiende el inconsciente.
Atiende por el saguán.
Usted, por ejemplo, para poner la mente en blanco.
Sí.
Un recurso es saturar la mente.
No, para mí fue peor. Llega a tener 100.000 pensamientos.
Porque usted pensó, tuvo 100.000 pensamientos y no pensó 100.000 veces lo mismo. Tiene que pensar 100.000 veces lo mismo.
Hoy tuve calor, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, pero 100.000 veces.
Pero 100.000. Y no distraerse de hoy tuve calor. Que sí, nada, que todo usted sea
hoy tuve calor. Cuando quiera acordar, ya son las 10 de la mañana.
No, va a ver que la mente en un momento se satura y se me hace así, estoy en blanco.
Y, por ejemplo, el té, todas esas cosas.
Sí, puede tomar...
La leche caliente, a mí me dijo.
Ah, leche caliente con una gota de miel.
Sí, un litro de leche caliente con una gota.
No, no.
¿No es así?
Lo de la leche me parece que...
Que es mentira.
Que es mentira.
Como todo lo que estamos diciendo aquí.
No, no sé si todo.
Porque ya son como la 1 de la mañana y estamos muy despiertos.
Sí.
Tenemos los ojos como el 2 de copa.
¿No probó con los yuyos?
¿Qué yuyo?
Y los de... que se hacen en té.
Ese de la farmacia.
A mí me dijeron que cola de caballo.
Cola de caballo, no sé, ¿ese no es para digerir?
Y de paso dormir, porque si uno come muy cerca de la hora que se acuesta...
No, la manzanilla, la... Hay otro, que no me acuerdo de los nombres.
Pero entonces usted no tiene ninguna precisión en su
cuerpo. No, lo que no, nosotros hacemos un tratamiento.
Tómese una cosa que no me acuerdo el nombre, todas las mañanas.
No, señor, yo no receto. Acá hacemos un tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento? Porque no veo a nadie durmiendo, por ejemplo.
Bueno, no, hacemos grupos, atendemos siempre a esta hora.
A dormir juntos.
Después de la medianoche, abrimos y atendemos.
Pero si combate el insomnio después de la medianoche, es una mala política, señor.
Bueno, pero empezamos así, atendemos gente, somos un grupo de contingencia.
¿De
comprende?
Qué?
Atendemos... En el momento, cuando el tipo...
Bueno, señor,
viene,
yo necesito dormir. Mañana me tengo que levantar a 7:30 a.m.
Sí.
Ya mismo, quiero el tratamiento y que surta efecto. Tengo un pensamiento ya. Hoy tuve calor.
Bien.
Bueno. ¿Cómo sigo?
Vuelva a pensarlo.
Hipnosis.
Hoy tuve calor.
Si vamos a la hipnosis, eso es más... Es un poco más extremo.
A mí me gustaría.
Sí, pero ¿y cómo vuelvo yo después de ese estado?
Ah, no, porque usted...
Le hacen así y vuelve.
No, tiene que estar con el hipnotizador todo el tiempo, acompañado.
¿Quién es acá el hipnotizador?
Yo hago trabajo de hipnosis.
¿Ah, sí?
Pero necesitamos que se entreguen a mí.
No hay ningún problema. ¿En qué sentido?
El hipnotizador es dueño del hipnotizado.
Epa, ¿no será demasiado?
Es propiedad. El hipnotizado, hipnotizado está. No tiene conciencia propia. Me pertenece.
¿Sabes que Rolón tiene pacientes que los hipnotiza? Y...
por ahí para una regresión a la infancia, a ver si se acuerden lo que hicieron.
A mí me confesó que los hipnotiza para que le hagan mandado. Entonces, los hipnotiza, lo manda al supermercado, lo manda a pagar impuestos.
Sí, pero señor,
en todos los lugares donde hay cola, manda a los pacientes hipnotizados, que vienen con los ojos los... enseguida los reconoces porque vienen como zombies.
Pero escúchame, si le hacen una pregunta fuera del libreto.
Tengo pagar cuota Rolón.
Pero el tipo le pregunta, por ejemplo, ¿qué cuota va a pagar?
Quinta cuota.
Ah, tiene, sabe.
Sabe. Son hipnotizados, pero
sí,
no.
Sí, porque tengo entendido que el hipnotizado puede almacenar una cantidad de órdenes y después las va a cumplir a la perfección.
Sí. Rolón, claro. Se hace lavar el auto.
No, ¿cómo te vas a lavar?
Vos llegás a la casa de Rolón y están todos los pacientes lavando el auto y la vereda. Así, medio con los ojos.
No, pero el hipnotizado se puede salir del estado de hipnosis si lo salpica el agua, por ejemplo. Está lavando el agua.
Por eso lo lavan con un trapo mojado.
Ah.
Y me extrañó eso. Yo le dije, Rolón, ¿por qué? Y me contestó.
Ah, bueno, pero eso me parece que no es ético ese ejercicio de
hipnosis. ¿Cuál es el con el Durlock?
No. El duro lo dejé ahí, porque yo no me voy a poner a sacar en plena oscuridad las cosas, no tengo vela, no tengo el coso ese, tengo un coso que se carga, un tubo fluorescente.
La luz de emergencia.
La luz de emergencia.
No, pero se carga en un enchufe.
Claro, pero
si
no
hay luz, ¿dónde la va a enchufar?
Bueno,
no.
Pero usted tiene que ser previsto.
¿Antorcha de procesión no tiene?
No, ¿dónde se venden las antorchas de procesión?
No, nunca sé.
Se hacen con cosas que arranca la gente indignada.
¿Sí?
Sí. Percheros.
No, señor, no, no. Venden antorchas de procesión. Son como las antorchas olímpicas.
Sí, claro.
Iguales son.
No, no son iguales, más largas.
¿Dónde compran la antorcha olímpica? En algún lado la tienen que comprar.
No, la hace un tipo,
bueno,
al que contratan. Y ese es una antorcha que vio que el fuego ese está generado electrónicamente. No lo apaga nada ese fuego.
¿Electrónicamente?
Sí, tiene
un circuito electrónico. Sí.
Tiene un botón, es como un Magic Click. Es un Magic Click. No lo quiero decepcionar, pero el espíritu de los Juegos Olímpicos.
Porque el Antonio es todo un recipiente que almacena gas.
No sabría decirle qué almacena. Pero el tipo aprieta un botón.
Yo no lo veo eso, ¿eh?
Y va. Va con la antorcha olímpica. Muy distinto de la antorcha.
De procesión,
que es un palo
con fuego en la punta,
con fuego en la punta.
La idea de antorcha,
sí. Y un palo más largo, no corto.
Para mí es corto.
No, ¿cómo va a ser corto? Es largo.
¿Cuánto hace que no va a una procesión usted?
Y bueno,
hay que preguntarle a Rolón. Él va siempre a Luján.
¿Va a las procesiones?
Va a la procesión a Luján, sí.
Ah, mire, pero a Luján no se va con antorcha.
No, porque son como 60 kilómetros.
Y bueno, sí, tiene que ser. Y además lo agarra durante el día.
Con velas, no se va con velas.
No, cuando
con
llega.
Con una vela grandota caminaré hasta Luján, dice el verso.
Cuando llega, prende una vela.
Ah, yo creí que lo prendía a Liniers y los 70 kilómetros con la vela.
No, mire, tiene que ir cuidando
con la
que
brisa.
No se le apague.
Sí, bueno, por eso.
Un
es una procesión, ¿no es?
Sí.
No
bueno.
Es un chiste.
Le chorrea la cera, todo
y bueno,
eso.
Es eso.
Es problemático.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. No, pero hoy pensaba si, no sé si poner en mi casa esos botones fosforescentes que ponen, vio, en los pasillos de los cines.
Nunca vi.
Cuando se hace plena oscuridad.
Sí.
Queda algo, quedan marcas, como se usa en el teatro también, marcas
fosforescentes.
Son monedas, no son monedas, señor.
Los pasillos de los edificios, un botón que prende la luz.
No, señor.
Bueno, sí, claro. Señor.
Le digo, una marca fosforescente en el piso, que no, le marque
nunca
el sendero.
Una marca fosforescente en ningún piso.
¿No? ¿Pero cómo no vio? ¿No lo vio?
¿Qué usted? ¿Qué?
Usted va a decir...
Si voy a poner una marca fosforescente en mi casa, me levanto a la noche y veo eso y me asusto.
Y bueno, pero le marca el sendero.
No, eso no.
Pone sendero fosforescente para el baño, otro sendero de otro color.
Ah, le pone cartelitos, porque uno cuando se despierta, pone baño... Salida.
Indicado, o para saber dónde terminan los muebles, dónde...
¿Por
dónde
usted pone carteles en su casa, sí? No en la oscuridad, digo, de día.
No, no todavía. Pon un cartel...
Ventana, puerta,
no, señor.
Arriba, abajo. Digo, porque lo veo medio pavo.
A lo sumo pon un cartel que diga, no abrir...
¿Qué es eso?
¿Le puedo decir algo
en una
que
puerta?
Puede ser una solución? Estaba escuchando la conversación.
Sí.
¿Usted quién es? ¿Es el mismo?
Yo vine del exterior.
¿De otro
franquero.
País?
Sí, sí. Estoy vendiendo paneles y placas solares.
¿Mm? Uh-huh.
¿Conocen un poco el tema?
No.
¿Energía?
¿Placas solares en qué sentido?
Son paneles... y placas solares que se ponen a la exposición del sol,
sí,
cargan energía eléctrica que se traduce, por ejemplo, en emprender una lamparita. De tal manera el señor puede tener luz sin necesidad de conectarla a la red eléctrica por su propio sistema de paneles y placas solares que le vendería yo.
¿Cuánto sol necesito para prender una hora de lamparita de 60
watts? No, ¿cuántas placas? Sol, el mismo de siempre. Un sol.
No, bueno, sí. Pero ¿cuánto tiempo de exposición solar sobre esa placa?
¿Cuántas lamparitas quiere prender?
Y yo en casa tengo... Primero tengo la de mi camarín, que son todas llenas de lamparitas todo alrededor del espejo.
Conteste, señor.
Hay que achicar un poco el consumo porque, bueno, imagínense. ¿Una lamparita?
No, tengo 60. Pero no se prenden las 60 a la vez.
No, para tener, por ejemplo, una lamparita como esta que tenemos aquí en el lugar.
Sí.
Entre 100 y 200 paneles.
Pero ¿cómo, señor? No me alcanza el techo. ¿Dónde se ponen los paneles?
En varias cuadras.
Claro. Por ejemplo, si yo tengo una heladera eléctrica, para hacer arrancar una heladera, ¿cuántos paneles necesito?
Sí.
20 kilómetros, por lo menos.
Es que lo que pasa es que, bueno, sí, alrededor de entre 1.000 y 2.000 paneles bien ubicados, que confluyan todos en un caño maestro.
¿Y en el caño?
¿Y a la noche qué?
No, y esto es lo bueno.
Almacena.
Almacena. Muy bien.
En baterías, que después pueden...
baterías, o sea...
¿Qué tamaño tienen las baterías?
Porque... De auto.
Ah, de auto.
Sí.
¿Cuántas baterías para cuántos paneles me dijo? ¿Es una por panel?
Y sí, para prender la heladera serán unas 500 baterías.
Sí.
Alquila una casa al lado. Y pone las baterías.
Pero tengo que iluminar la casa de al lado también.
No se haga el vivo, ¿no?
Señor, tengo. Guarda todas las baterías ahí.
Nunca más pago una boleta de luz.
Sí.
Y.
Y el medio ambiente.
El medio ambiente. No contamina el planeta la Tierra.
Pero las baterías no.
¿Usted sabe cómo está de contaminado el planeta la Tierra?
Sí, debe estar bastante contaminado.
Mucho.
Prácticamente es algo que es amigable con el medio ambiente, con los animales, los pájaros, los insectos.
Los animales van a estar agradecidos, van a pasar por su casa y... No digo que van a pensar, ni siquiera digo que van a saber.
Pero bueno,
eso se van a dar cuenta de que hay algo beneficioso en todo eso.
¿En qué perjudica?
Así va a estar de ratones y ardillas.
¿En qué perjudica, por ejemplo, a un chancho el uso de la energía eléctrica tradicional que conocemos?
El chancho pisa un cable pelado.
Chao. En cambio, el chancho se pone al sol y no se electrocuta.
No.
Bueno, pero señor, los cables siguen existiendo igual desde el panel solar hasta la plancha.
Y si llega... Ojo con entrar al cubículo donde hay las 200 baterías conectadas. Porque es de altísimo voltaje.
Sí, eso desaparece prácticamente.
Y bueno, mire si se le mete un chancho ahí.
Y desaparece.
Y bueno, señor, estamos con el mismo problema.
¿Qué problema?
Y el problema que usted decía...
El problema es la contaminación, señor. ¿Sabe una batería que usted tira de la linterna, hablando de linterna?
Sí.
Tanto que hablaba de linterna.
Sí, sí.
¿Sabe cuánto tarda en degradarse?
100 años.
¿Cuánto?
100 años.
Mucho más.
1000 años.
1000 años. No.
Más de 1000, me parece.
Bueno, lo que usted quiera.
No, lo que usted quiera, no. Hay que ser un poco más preciso.
No es como mi hermana.
¿Su hermana qué le pasó?
Digo, ¿cuánto tarda en degradar?
Ah. No, las pilas sí, sé que tarda mucho, señor, pero bueno, también estamos haciendo, discúlpeme, uso del planeta, y a veces lo usamos mal.
Puedo, en el futuro no va a existir más todo esto. Es vetusto.
¿Qué cosa?
Esta electricidad que tiene usted, este auto, va a haber autos que andan a panel solar, todo va a andar a paneles solares.
Sin ruido.
Mismo el gas, usted lo va a generar con sus propios desechos.
Bueno, y...
Sí, señor.
No, está bien,
estamos
pero...
trabajando en sacar ¿qué? Gas del desecho humano, discúlpeme.
No, y de toda la basura, toda cáscara de naranja, hierba, lo que fuere, va a un ánfora donde se genera el gas.
Un ánfora sí. Etrusca.
Y de ahí va el caño maestro.
Claro.
Y el día de mañana vamos a tener gas gratis.
Bueno, pero está bien, pero usted habla del día de mañana, pero resulta
¿vio
que...
¿Vio toda la basura?
Sí, vi basura, sí.
¿Qué hay en el conurbano?
Sí.
Eso es riqueza.
Eso
no,
va
no,
a ser
no
gas.
Es riqueza. No.
El día de mañana va a ser gas.
Gas para los pobres, señor.
No, pero...
¿qué para gas los ricos también.
Primero hay que hacer toda una infraestructura para eso.
Hay que cambiar la mentalidad, loco.
Claro,
cambiar la mentalidad,
cambiar,
loco.
Está bien, cambiamos.
Tiene razón el señor.
¿Pero qué tiene razón? ¿Usted quién es?
Yo al principio no lo creía. Yo soy un creyente.
Bueno, pero un creyente que en el señor.
De todo, cualquier cosa que oigo.
Acá tenés, sí. Mirá el jardín. 1 metro por 1 metro. Agarra una pala, hermano.
¿Para qué le agarro la pala?
Y haces un lombrizario. Pones lombrices para que cambien...
¿Sabés el bien que hace la lombriz?
La basura la transforma en... estiércol fértil de humus.
Pero yo, mi problema es que me sobró...
El vendedor de humus. Vamos a ver qué dicen los vecinos, digo, los oyentes. Tome, Gillespie.
A ver.
Espere que... Ay, o saco 1000 o saco ninguna.
Están todos pegados.
Están todos pegados.
Bueno.
Tomá.
María Eugenia Robledo.
¿Qué tal?
Salúdenme, estoy en Punta Alta.
¿Y cómo sigue?
Los adoro, salúdenme.
Bueno, hola.
Saludos.
Leila Soledad Alonso dice, qué emoción volver a escucharlos. Hace como 2 años que no los escuchaba. Los había perdido hasta que los encontré. ¿De dónde nos había perdido? ¿Dónde nos puso?
No me lo diga.
Bueno.
María Ruseri dice, no sé si es bueno o malo, pero no me puedo dormir sin escucharlo. Mira, otro con problemas de sueño.
Sí.
Por suerte El Espectador, la radio de Montevideo,
sí.
Los pasa hasta los sábados y los domingos.
Sí, sí.
Con un compilado de lo mejor de la semana. Y así,
es insoportable.
Estamos todos los días y a cualquier hora.
Dale.
Muy buena, Cristian dice, la improvisación del negro en El Explicado de los Les Luthiers. Me morí de la risa, ¿eh? Gracias.
¿Qué?
Es genial la improvisación del negro en El Explicado de Les Luthiers. Me morí de la risa.
Bueno. Hola, me encanta el programa, dice Luciano Barros. Y Garner Chris, ayer tuve el gusto de estar presente en el auditorio. No entraba un alfiler. ¿A dónde?
Acá.
No, es verdad, hubo mucha gente, que usted no estaba, pero hubo mucha gente, ¿no es cierto?
Sí, sí, mucho. Y se produjeron algunos desmanes esa noche, sí.
Dale.
Con lluvia y todo. Gladys Soria dice, Alejandro, lo admiro y me hace sonreír. Bueno. Sus secuaces perfectos. Y así, manda besos.
Bueno, hola Dolina, dice Liliana Díaz. Se le extraña en los últimos veranos en la pasiva de Atlántida, Uruguay.
Muchos mensajes de la República Oriental, ¿eh? Ya vamos a ir muy pronto a Montevideo. Vici Pelayo dice, una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Ese dice Voltaire. No está mal, no está mal.
Mari Marina dice, por Bahía Blanca no para de llover y con el siestón que me dormí, hoy nada me impide que los escuche hasta el final y le manda besos sobre todo a Dorio.
Que justamente no vino.
Que hoy no vino.
Alicia La Rosa, felicitaciones, lo sigo desde la época del Tortoni, no me lo pierdo, etcétera. ¿Qué más?
Cristian, los escucho mientras me baño, también cocino y ando en coche, ¿eh? Vivo en una casa rodante. Genial el programa.
José Ismael Terra, saludos Dolina desde Uruguay, barrio La Unión. La Unión es un barrio de Montevideo que queda en los alrededores de la avenida 8 de Octubre y comercio con él. Eso es La Unión. Dale.
Aquí Domingo Cianci dice, me sería grato oírlos comentar sobre la relación de Yuri Gagarin y Lolita Torres. Hubo una relación entre Yuri Gagarin, el astronauta ruso, ¿se acuerda?
Sí, el Lolita astronauta Torres. Ruso llevó, según se dice, en su viaje...
¿Música de Lolita?
Música de Lolita Torres.
Ah.
Que, por cierto, tuvo un gran éxito en Rusia.
Sí, sí.
Muy conocida en Rusia. Tuvo un gran éxito y a Gagarin le encantaba Lolita Torres como a cualquiera que tenga un oído. Bien.
Gaba, como Carlos Rubén Pospo y Reina Cal, todos distintos mensajes que dicen feliz cumpleaños, venganza.
Porque hoy es el cumpleaños de la venganza, será tarde.
Sí, ya.
Ah, mire vos.
Mejor dicho, ayer. Y tengo el escribo porque lo dijo Ale.
Sí, es el 2 de abril, ¿no? El cumpleaños.
En realidad es el 2 de mayo.
Pero siempre hay problema con los cumpleaños suyos.
Empezamos el 2 de abril, empezamos al mediodía.
Ah.
Y el 2 de mayo, en vista del éxito que obteníamos al mediodía, nos trasladaron a la 1 de la mañana. Pero bueno, el programa...
Sí, es el 2 de abril. ¿Y son 28 años?
Son 28 años. En 1985. Hoy me llamó uno para felicitarme. Me dijo que el secreto del éxito del programa era que siempre era igual. A lo que yo le contesté. No, le voy a contestar ahora. Porque es interesante. No por contestarle nada, sino porque hay algo que se puede pensar. A usted le va a interesar porque tiene que ver con la música. El otro día, un oyente llamó y dijo... ¿por qué los tangos son todos iguales? No sé si estaba usted.
No, pero...
O Dorio. Y a mí me parece que hay dos maneras de llegar a esa conclusión. Los tangos son todos iguales. Una es ser tan exigente y tan inteligente que uno descubre, como evidentemente hay,
las reglas que...
un patrón de la música popular, descubre también terminaciones que son lógicas.
Ciertos acordes.
¿Qué viene? Bueno, una cierta lógica de la música y, mejor todavía, descubre las reglas del género, descubre que hay, y evidentemente hay, una gran cantidad de compositores que son repetidores de un meme, ya veremos lo que es un meme algún día, pero digamos de unos lugares comunes y que así se construye un género, al menos en su sector central, en su sector más mediocre. Usted puede ser tan inteligente y tan buen músico y tan buen analista como para descubrir eso. O puede ser que no oiga las diferencias.
Claro.
Y lo mismo, cuando usted dice que los programas de la venganza son todos iguales. Y bueno, sí, puede ser. Puede ser. pero también puede ser que le parezcan iguales, como le parecen a mi sobrino de 3 años, iguales todos los libros de mi biblioteca, claro. Porque no sabe leer. Mire esto, mire esto. Este tango.
No, no te alejes de mí, o me trates así, corazón malherido.
Es que tiene una melodía. Ser que alguien no escuche eso y haga una versión de este tango. Parezca igual a lo anterior, pero no es igual.
No.
Te parece igual, pero no es igual. Porque le falta esto, le falta. Y yo qué sé, si el que me dice que todos los tangos son iguales es porque no escucha esto. No sé yo cuál es el grado de percepción que tiene el tipo. Y en general, cuando se trata de desvalorizar algo diciendo que es siempre igual, por ahí hay una especie de cinismo en negar los matices. Si yo te digo que este programa es igual siempre porque siempre hay una charla al principio del programa, una charla histórica, como me dijo el tipo. Una charla histórica. Bueno, sí, y que puede haber 10.000 distintas. Y puede ser que ahora, como así es, estas charlas históricas tengan un sentido mucho más complejo que el que tenían en los tiempos de Adolfo. Claro. ¿Por qué? Porque el público ha ido creciendo, porque se ha hecho necesario eso. Así que yo creo que hay una trampa en esto. El programa es siempre igual. Es como decir, el fútbol es un juego que consiste en 22 tipos que corren detrás de una pelota. Así, no es una buena descripción. No es la descripción de una persona muy observadora. Bueno, tampoco decir que este programa no cambia es la descripción de una persona muy observadora. Vamos a hacer una breve pausa para luego ir a donde todos ustedes saben que vamos a ir,
sí.
A la interrupción de la pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Sergio Berni.
A raíz de una tormenta mueren 6 personas en forma inexplicable. En este momento estamos solidarizándonos con los vecinos acá de Barrio Mitre, que han perdido todo, y bueno, trabajando conjuntamente con el gobierno de la ciudad a ver cómo podemos hacer para darles comida caliente.
Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad.
Está claro que todo esto está siendo monitoreado tanto por el jefe de gobierno y por la vicejefa de gobierno. Los comités de crisis se especifican de esta manera a partir de ahora, que no haya más inconvenientes para los ciudadanos, pero obviamente que le están dando desde las 3 de la mañana de todo lo que está ocurriendo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Por nosotros mismos, que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Vamos por Villa Santa Rita con Paula Marusic para que nos dé otro plano de la ciudad.
Acá la situación es realmente muy indignante para muchísimos vecinos. Aquí estamos con Belén, la verdad que es un desastre esto. Se perdió todos los autos, las bauleras con toda la documentación. De las 6 de la mañana está llamando el centro civil, no hay nadie. Estamos todos los vecinos sacando con baldes. Es una destrucción total esto. Pedimos ayuda, por favor.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, hablaremos un poco de extravagancias de los ermitaños.
¿Tienen extravagancias?
Claro, esta es la pregunta. Sí. Ya ser ermitaño es una extravagancia. Sí. Naturalmente, un tipo que se va a vivir a la Tebaida en la más absoluta soledad, ya es un poco extravagante.
Pero es difícil registrar la extravagancia.
Ahora, claro, después, en medio de esa soledad, ¿qué otra extravagancia puede mandarse un tipo que está solo? No tiene mucho lugar para la extravagancia, piensa uno. Y sin embargo, veremos que sí, que hay lugar para la fantasía, aún siendo uno una seta. Así que contaremos datos acerca de hombres que sean, especialmente aquellos que en los primeros siglos del cristianismo se retiraban a los desiertos de la Tebaida o al de Wadi Natrún, en fin. Dijimos que en otros programas que algunos ascetas como Arsenio el Romano se rodeaban de desechos y agua podrida, probablemente con el fin de abastecerse de gas. No, lo hacían para padecer una constante pestilencia, que en el caso de Arsenio era porque él creía que esa pestilencia era propia del infierno. Otros practicaban la stasis, que era quedarse quieto durante varias semanas. Otros prometían no levantar la vista del suelo, y algunos, como San Salamán, llegaron al extremo de rechazar toda presencia, pero incluso si se le aparecían ángeles o el propio Cristo. La indiferencia era completa y ante todos. Ibas vos a visitar a San Salamán y te decía, no te atendía. Pero iba Cristo y no lo atendía tampoco. Ahí está.
Se parece a uno que
sí.
Un gerente.
Cuenta Teodoreto que Simeón el Viejo y su discípulo vieron en el desierto las manos de un hombre que sobresalían de un hoyo elevadas hacia lo alto. Un hoyo en el desierto y del hoyo salían dos manos. Se acercaron y notaron que junto al hoyo del que salían las manos había otro agujerito más pequeño por el que sobresalía una pequeña vara parecida al bambú. Una pajita de Coca-Cola.
Sí, algo así.
Un anacoreta llamado Severo había pedido a sus discípulos que lo enterraran y le dejaran ese popotito, esa caña, para respirar y alimentarse. Simeón el Viejo y su alumno se retiraron cuando a través de la breve cánula escucharon un insulto. Le oyeron. Porque el enterrado creía que la presencia de otros hombres allí podía ahuyentar a los ángeles que estaba esperando. Así como cuando vos le conversás a un pescador, le ahuyentás los pescados, cuando querés ayudar a una seta enterrado, le ahuyentás los ángeles que el tipo está esperando. Se entiende y es perfectamente científico, digamos.
Sí, no sé.
En cuanto a la espera de los ángeles, había quienes no necesariamente se enterraban, sino que solamente rehuían cualquier presencia. Cuenta Postumiano que existieron ascetas que una vez retirados al desierto, jamás nadie los volvió a ver. Ella, ahí está, ahí eso me gustaron. Porque si, lo vi a fulano que siempre está solo, lo vi a fulano, es que todos lo ven a fulano.
Solo no está.
Ya, no está solo. Si lo ven demasiado, sí. Ese no es muy asceta que digamos. Ya parece un señor muy mundano.
Sí, asceta en el subte. Sí.
Claro. Aseguraban también que aquellos que eran visitados por los hombres no podían serlo al mismo tiempo por los ángeles. Ahí está la cosa. Sucedió entonces en muchas ocasiones que los que se creían retirados con toda efectividad creyeron ver ángeles cuando en realidad quienes se le acercaban eran otros anacoretas que buscaban el mismo retiro.
Claro, ¿pero qué era?
Vos, por ejemplo, te enterrabas, te hacías enterrar 10 años. Y, bueno, si ya llevo 10 años enterrado, ya va siendo hora que aparezca un ángel. Si no, ¿en qué país vivimos? Y ve venir un tipo caminando.
Ahí está.
¿Qué decir? Debe ser un ángel.
Sí.
No.
Otro.
Dorio. Venía a caminar. U otro, peor todavía, otro anacoreta que venía buscando ángeles. Así no vamos a ningún lado. Dice que Postumiano cuenta la historia de dos ascetas que tuvieron una alegría efímera y luego un gran desengaño cuando se encontraron los dos en medio del desierto. Uno se prosternó ante el otro, creyendo ambos que enfrentaban a un ser celestial. Cuando notaron que eran hombres, terminaron tramándose en lucha. Se agarraron a piña.
¿Y no ve?
Así que,
¿no ve que basta con que haya otro para que...? Y así.
Macario era un asceta que eludía los halagos. Y un visitante del desierto, interesado en conocerlo, a Macario, porque tenía una celebridad como asceta, se acercó un día hasta su cueva y le preguntó, ¿es usted el gran Macario? ¿El gran Macario? Preguntó él. No lo conozco. El visitante recorrió todos los demás agujeros del desierto, que ya en un tiempo estaba... al principio era muy solitario el desierto, pero después...
Está lleno de acetas.
Lleno de agujeros con acetas adentro. Bueno, recorrió todos los agujeros y todos respondían...
que no eran.
Que no eran. No, yo no soy el gran Macario. Y el visitante regresó a Alejandría, de donde había llegado, sin haber encontrado al anacoreta que buscaba. En realidad Macario solo aceptaba la visita de los que lo insultaban. Si vos te acercabas y le decías, compadrito, atorrante, abrime, ahí te recibía. A eso le llamaba ascetismo. Había solitarios que trabajaban en la misma actividad durante sus décadas en el desierto. Como le dijo usted al señor con los pensamientos.
Sí.
Que repitiera pensamientos. Estos repetían actividades. Pablo el Simple hacía y deshacía el mismo cesto de mimbre.
¿Todo el tiempo? ¿Con el mismo mimbre?
Sí, con el mismo mimbre. Se hacía un cesto de mimbre a la mañana y lo deshacía por la tarde. Juan de Egipto contaba granos de arena. Uno, dos. San Apolo repetía incansablemente la palabra Jesús. Apenas despertaba al alba, hasta que lo derrotaba el sueño, durante 21 años solo usó esa palabra y la pronunció sin detenerse. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús.
Sí. Bien. Monja, monja, monja.
Había setas que rivalizaban con otro, a ver quién era más humilde, ponerle. Benjamín era una seta muy competitivo, que enfrentó a otro que se llamaba San Doroteo. Parece que Doroteo no durmió nunca y tampoco se acostó nunca. Vivió parado y se pasaba las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera en el desierto. A veces tenía algún atisbo de somnolencia y se lo veía andar zigzagueante, ladeándose todo.
Y no daba más el tipo.
Es lo más parecido al sueño que tenía Doroteo.
Claro, claro.
Y Benjamín se plantó junto a Doroteo para competir. Y se puso a hacer cuerdas de palmera él también. En realidad, el fin último era la comprobación por parte de Benjamín de que efectivamente Doroteo no dormía y también la demostración de que él también podía evitar el sueño. Y pasaron varios días. Cuenta la tradición que Benjamín cayó desplomado. Perdió, cayó. Y lo primero que escuchó al despertar fue un saludo de buen día que le profirió San Doroteo.
Encima.
Buen día, le dijo. Y ese saludo, más que un buen augurio, fue la comprobación de su derrota. Ah, qué curioso que esta clase de sujetos compitieran a ver quién alcanzaba un mayor grado de humildad.
Qué aseta es raro, ¿no?
Claro.
Para ser aseta es raro, ¿no? Pocas cosas menos ascéticas que una competencia de ascetas.
Así es. Fui yo a la biblioteca, o mejor dicho, a la discoteca.
Es una linda historia para el discotecario.
Claro, porque era una cosa incluso edificante para los oyentes.
Sí.
Edificante porque en este mundo tan...
De materialista.
Y lleno de orgullos y de...
Ego.
Egos inflados, un poco de ascetismo, sí, una pero... tarde como Anacoreta no le viene mal a ninguno. Así que le dije, ¿no tiene algún tango que diga que hay que negarse a los placeres del siglo y retirarse a las zonas desérticas? Y me dijo que a él le gustaba mucho veranear en el Balneario Oriente.
Sí, pero...
¿Qué tiene que ver?
Además se trata de salir del gusto personal. Estamos esperando gestos...
En el Balneario Orense, que queda cerca de Claromolcón, me dijo.
Sí, sí.
Que no va nadie.
Va muy poca gente. Sí.
No va nadie, me dijo él. Y yo a eso le llamo...
¿Qué?
El desierto.
Ascesis.
No, es eso, señor.
Que él iba siempre ahí y que cada vez iba más gente...
Y sí.
Buscando un lugar desierto.
Sí.
Hay propaganda, dice, ¿busco un lugar desierto?
Orense.
Orense lo está esperando. Cada año somos más los que llegamos a Orense buscando lugares desiertos y hacemos... Reuniones multitudinarias,
sí,
de personas que buscan lugares desiertos. ¿Cómo nos gusta el lugar desierto?
Bueno, pero de todos modos, no sé si hay tangos vinculados al ascetismo, al desprendimiento, casi al despojo.
Yo pensaba que no, hasta que este hombre...
¿Qué le dio? ¿Algo de su autoría, quizás? ¿O que usted cante con...?
Me dijo, mire, usted mismo ha compuesto esta canción.
¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Y usted no lo sabía?
¿Cómo? Dije yo.
Claro, pero usted es tan humilde que no sabía que la había compuesto.
La verdad que yo soy, acá en el barrio soy el más humilde de todos. Nadie me pisa el poncho en cuanto a...
Sí.
Y dice, mire, este tango, o esta canción en realidad, primero, es muy breve.
Ajá.
Y sirve nada más que... para el despertar. Y dice, ¿qué me pasa donde estoy? Es, en verdad, sin saberlo, me dijo, usted compuso una canción dedicada a San Doroteo, Mira. Y a San Benjamín.
¿Y usted no se dio cuenta?
¿Y cómo no me di cuenta? Dice, a veces, me dijo el tipo ya agarrando una silla y sentándose al revés. Y con las manos apoyadas sobre el respaldo me dijo, a veces el autor no sabe lo que compone. Y después de todo, todos los tangos son iguales.
No, bueno.
Señor.
Y efectivamente el tango se llama, o la canción se llama ¿Qué me pasa donde estoy? La canta Cecilia Milone con una breve intervención mía en segunda voz como anacoreta invitada. Adelante.
¿Qué me pasa donde estoy? Tuve un sueño aterrador. ¿Quién me vino a despertar de la muerte que es estar sin un amor? Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. Béseme con besos de otra vida.
Déjame besarla porque
ya me estoy cansando de nacer.
Ya no habrá otra vida para
mi
mí.
Mi memoria miente unos ayeres, sombra de un pasado que no ha sido precisión del olvido, eco de un silencio cruel. ¿Qué me pasa donde estoy? Vivo un sueño encantador. A escapar de la muerte que se está sin un amor. Deme un beso para ver
si mi alma con su aliento regresó.
Era Cecilia Milone y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy?
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Es el doctor Marcelo Vázquez, secretario de San Lorenzo y juez de la Cámara Penal y Contravencional.
Por orden del juez se dispuso un allanamiento a los efectos de morar a quien en este caso es un empleado del club, Pablo Migliore, y nosotros no conocemos los pormenores, es un tema estrictamente personal, ajeno totalmente a la institución. Se supone que si uno dispone una detención es porque hay razones fundadas o sospechas sólidas, claro, como para vincularlo al hecho, y por otro lado hay un riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación, motivar al juez para disponer una diligencia en el marco en el que lo hizo.
Secreto de sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, humedad 96%. En Ensenada todavía quedan más de 100 evacuados y la mitad de la población está sin luz. Así lo confirmó el intendente Sergio Seco, quien dijo que la interrupción del servicio afecta a 35.000 personas. Seco indicó que la empresa de la prestadora del servicio de energía en la zona no atiende el teléfono. Expertos debatirán hoy medidas contra la trata y el crimen organizado en la Facultad de Derecho. Juristas, legisladores nacionales, sindicalistas y actores sociales analizarán el problema que afecta, según cifras de la Alameda, a 500.000 de personas. El debate se realizará con motivo del congreso convocado por la Fundación La Alameda bajo la consigna Por una Argentina sin mafias. Hoy será un día clave para definir la situación procesal del arquero de San Lorenzo, así lo aseguró el abogado de Pablo Migliore. Matías Morla afirmó que aguardará la decisión de la Cámara con otro detenido en la causa imputado por el mismo delito.
Internacional.
Corea del Norte anunció que activará un reactor nuclear y que aumentará su capacidad de enriquecimiento de uranio. En tanto, la ONU aseguró que la crisis entre las dos Coreas llegó demasiado lejos y advirtió que la situación tiene que calmarse. Cielo nublado en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Guillermo Francella, ¿te llegó el rating?
Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, vamos, que a mí no seguía conversando. Hacíamos 16, pero fiebre que venía.
¿Eh? Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
¿Cómo encararía una nota a Alejandro Dolina? ¿Qué le preguntaría?
No lo elegiría como entrevista.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Ay, Bernarda, lo seguís en todas a este hombre.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, como cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Recicle su traje de novia.
Y a su novia. Sí, amiga.
¡Animamos tu fiesta!
Venga y tráigala. ¿Por qué no hacemos todo el programa así? Sí.
Bueno, no gaste inútilmente. Esta es nuestra sección. Va de nuevo, empieza la sección.
Sí.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección dedicada a los casamientos.
Sí.
Y ahora, subtítulo. No gaste dinero en un traje de novia nuevo.
¿Y de dónde saca el otro?
Y pídelo a una persona que ya haya casado antes. Porque lo usás un día solo y es un gasto.
Pero el vestido de novia...
Sí.
No porta.
¿Qué?
No porta.
Porta no está.
No, señor, Dios. No porta las cosas de la novia. Porque si usted, por ejemplo, toma el vestido de novia de una mujer que ha fracasado en su relación amorosa.
Usted me está viniendo con supersticiones. Sí, tenga cuidado con lo que dice.
La energía ya queda en el vestido, la energía negativa queda en el vestido y se transmite a las otras.
Sí, yo creo en eso. Claro. Creo en eso. Creo en todo lo que tenga que ver con la New Age.
Claro.
Con la energía negativa y con cosas que terminen con cuántico.
El vestido
no se va a poner un vestido cuántico de una novia que ha roto, por ejemplo, con su novio.
Por eso es que, por ejemplo, cuando uno va a hacerse un trabajo espiritual.
Sí, sí.
Usted se hace
una bruja, vamos,
una bruja.
¿Cada cuánto se hace un trabajo usted espiritual?
Una vez por año.
Sí, por lo menos. Yo me limpio de todas las comunes.
Tiene que llevar una prenda de aquella persona que es su enemiga o lo que fuere, porque está cargada de la energía.
O pelo.
¿Pelo?
Pelos. Sí, sí. Lo mejor es conseguir pelos de tu enemigo.
Es difícil.
Claro, es muy difícil. Igual que cuando uno quiere seducir a una mujer... sí. Hay que arrancar un manojo de pelo. Claro. Ahora, si yo pudiera conseguir que una mina me dé un manojo de pelo, es que podría conseguir que me diera cualquier otra cosa.
Sí, ya.
Y no ya tendría que estar yendo a brujas.
No, señor, ya excedió.
Pero eso es lo mejor, es robarle sin que ella se dé cuenta manojos de pelo. ¿A dónde hay manojos de pelo? En los cepillos.
Sí.
Y se mete en la habitación.
O al baño. ¿Puedo, perdón,
al baño.
¿Puedo pasar al baño?
Ahí está. ¿Y todo? ¿Quién le va a decir que no?
Claro.
Ella.
¿Cómo no le va a permitir ir al baño? ¿De dónde va usted?
Claro.
No, si pero
si él se mete, le agarra un manojo de pelo.
Lo guarda en
la
bolsa.
La bolsa, no
la bolsa tiene que estar esterilizada. No se puede mezclar las ondas de otra gente.
Y bueno, es muy difícil, señor, ir con la bolsa esterilizada. Y imagínese si eso...
Todo eso es ciencia cuántica.
No, no es ciencia cuántica. Imagínese si eso pasa con los pelos. Lo que pasa con los vestidos de novia.
Ah, claro. Mucho más con... Y más vestidos de novia con pelo.
Claro.
No, lo que puede hacer usted es cambiar un detalle.
Que no sea exactamente igual al 100%.
Claro. ¿Vio que hay gente que dice que siempre igual en los vestidos de novia? No.
No.
¿Hay algún detalle?
Un botón.
No, un botón no, señor. Bueno.
Le alarga la cola, por ejemplo.
Exacto, la clave siempre es la cola. Usted, donde el vestido de novia lo modifica, ¿por dónde? Lo modifica por la cola.
¿Ah, sí?
Sí.
Y le agrega una cola, como un acoplado.
O le agrego, le saco, le acorta, lo ensancha.
Muy larga la cola no conviene. ¿Se acuerda que yo le conté que yo vivía al lado de una iglesia corta?
Sí.
O sea que, ¿cómo? ¿El pasillo era?
Claro, desde la entrada hasta el altar.
Una capillita.
Eran, qué sé yo, 6 metros. Entonces sí. Tenían que ir todos muy despacito, qué sé yo. Pero además, vos te parabas, estabas en el altar y la cola del vestido llegaba hasta la vereda.
Y de 10 metros.
Pasaba un camión y se estacionaba arriba, ponele. Del vestido y no te dejaba avanzar, ponele.
Y no, señor.
Así que no conviene un vestido.
No, usted tiene que prever cuánto mide la capilla. Todos esos detalles los tiene que saber.
Ah, todo sí. Tiene que saber.
¿Usted es la novia? ¿Usted es la novia?
Yo.
No.
Por algo estoy acá.
Ah, usted es la novia.
Vine con mi prometido. Sí. Soy la novia.
Yo soy el promeso esposo.
Bueno.
Estamos averiguando, no es la primera casa que averiguamos, estamos viendo precios.
Ni será la última.
Claro. Y quien nos haga el mejor presupuesto, ahí vamos a decidir.
Bueno, sí, por supuesto, los presupuestos tienen que ver con la calidad del vestido.
Por supuesto, los presupuestos.
Sí, sí.
Es muy feo, señor.
Esto se llama vestidos cacofónicos.
Bueno.
Es la casa. No todo es un presupuesto.
Bueno.
Linda.
Sí,
gracias.
Se llama Linda. ¿Cómo sabe?
No todo es un presupuesto.
Linda Darnell.
Nosotros aquí te damos lo mejor porque queremos destacar lo mejor de vos para que luzca. Porque es tu noche.
Yo tengo un problema.
Es tu noche.
Y tengo que describir un poco cómo es todo el asunto para que se pueda hacer el vestido en consecuencia, ¿de acuerdo?
Sí.
Sí, Linda.
Por parte de mi novio, mi prometido, es una familia muy tradicional, muy apegada a las costumbres, al que dirán, en fin, al yuma de barrio. Y yo, por mi parte, soy muy liberal. Yo quiero... Si fuera por mí, iría de transparencias, todo, arriba, abajo, que se vea...
Claro, y veníamos a preguntar a ver...
Claro, ¿cómo
dónde
podemos...?
¿Dónde empieza y dónde termina...? digamos la degeneración.
No, mire, lo que podemos hacer con vos, Linda,
sí,
es sugerir.
Claro.
Sugerir. No mostramos abiertamente.
Un poco sí.
Un poco sí.
Bueno.
¿Abiertamente qué quiere decir?
Ostensiblemente. Los atributos, si me permite.
No. Sí. Son sabidos en el barrio y están aceptados por él también, el cuerpo que yo tengo.
Sí, por algo me acerqué yo a ella.
¿Por qué se acercó?
Por su belleza corporal.
Bueno, entonces...
Y además hay una cuota muy importante de sensualidad.
Claro, hay que saber llevar todo eso, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces, ¿usted por qué no camina... Así yo veo su cadencia, ¿cuál es?
Para sí, que la... Si me dan permiso voy a caminar con la máxima sensualidad.
Menos mal que es radio.
¿Ya puedo empezar a caminar?
Sí.
A ver, Linda.
¿Qué le parece? ¿Voy de ida?
Un poco rápido.
Me voy de vuelta.
Parece una película muda.
Salto.
Pero
¿ha visto ese, qué hermosura?
Bueno,
yo le sugería lo siguiente, sí. Que ella viniera con un vestido blanco de novia, sí. Y al llegar al altar
se pela.
¿Cómo?
Como que se desprende la cáscara,
claro, deja caer su vestido,
sí. Y queda la sensualidad
piso, y queda la sensualidad.
No, le queda desnuda eso.
No.
Transparencias.
Una enagua, digamos.
Bueno, una enagua no.
Y quizás con ropa interior negra.
Claro. Imagínese.
No, pero...
Ella entra del brazo del padrino, todo, qué sé yo, la sí. música, no sé qué, y llega ahí frente al altar.
Hay un corte en la música,
hay un corte
empieza
en la música,
un saxo bien
mira,
sensual.
Hacia, aparece un...
Un Sacho. Sonido medio sensual. Y ahí se desprende el vestido.
¡Epa!
Transparencias. Ropa interior negra abajo. Y toda la sensualidad en la iglesia.
Pero me parece que se trata de una ceremonia religiosa,
bueno,
frente a los familiares ultraconservadores.
Bueno, justamente, para claro. hacerle comprender...
Pero toda la primera parte yo los conformé.
Y después déjame ser sensual.
Claro.
Y yo aprovecho también y me saco la camisa...
¿Y qué?
Y quedo así...
se traba.
Y saco músculo mientras le digo todo que sí al cura.
Habíamos pensado un traje muy ceñido al cuerpo para él.
También.
Si es posible, de cuero negro.
Y,
ah,
y
bien.
Me parece Tarzán.
Ah, estaría bien.
Pero Tarzán voy, no tiene ropa.
Disfrazado de Tarzán como el comodín de los naipes Victoria. Entro así, me lustro, me pongo todo aceite, me unjo.
Sí.
Me hago ungir.
Nosotros lo ungimos.
Claro. Y entramos así.
Sí.
Yo con un smoking, pero cuando llego al altar, me saco y quedo como Tarzán. Y
chao.
¿Y chao qué?
Chao, caretas.
No, pero ¿cómo caretas?
Y miramos a la concurrencia sí. significativamente. Así. Y
hasta, pero ya está, no mire así. Ya
puedes
está.
Terminar la ceremonia con un tema medio afro-latino. Y
¡qué afro! Nunca escuché nada más africano que eso. Es el África.
África Ruge se llama.
Sí, sí, vino así. Mire, me parece
¿es posible que... hacer ese traje desmontable?
Todo dedos? Es posible, Linda. Todo es posible en mis manos. Todo es posible.
Epa.
Entonces...
Usted promete, pero...
Queremos también damas de honor.
¿De honor a qué? ¿Qué harían las damas?
Nunca vio las películas norteamericanas
sí, claro.
que hay damas de honor que son siempre Jennifer Aniston.
No, pero... Usted tiene que hacer, acompañar, por ejemplo, que la cola se la sostengan unos niños.
Ay, sí.
Yo lo pensé, pero ¿no será muy fuerte la imagen?
No,
también que estén... secundado por doncellas, quizás amigas tuyas, Linda.
Tengo amigas, las que van a bailar conmigo.
Claro. Bueno, vestidas de doncellas, como corresponde.
Sí, y mis amigos también.
Pero sus amigos son mancebos.
Sí, sí.
Bueno, entonces mancebos...
Vamos todos a bailar al mismo lugar.
Claro.
Bueno, pueden entrar...
Todos los jueves.
Yo tengo las compañeras jueves. Mías de danzas árabes.
Sí.
Bailes árabes.
Danzas árabes.
Sí. Soy campeona.
¿Cómo campeona? ¿Se compite?
Argentina.
Lo que sí hay que decirle cuando vayan a la iglesia que no se les ocurra ponerle dinero
No.
Como los de las partes elásticas de la indumentaria.
Claro.
Queda feo, te estás casando y viene un tipo de track, te pone 20 mangos en la ropa interior.
No, señor.
Sí, momento, ¿no ves que me estoy casando? Soy liberal, pero no tanto.
Bueno. Así que Linda hace danzas árabes, o sea, mueve el abdomen pero como la sudanita.
Mire lo que es esta cintura y mire lo que es este tableteo de caderas.
Sí, no distingo la cintura y la cadera, que es una cosa y que es la otra.
Mire el movimiento perpetuo que le imprime a sus músculos más destacados.
Bueno, sí. Si no, pues, hace un ruido así.
Ahí está, ¿ve?
Bueno, me parece que son una parejita muy interesante.
¿Qué parejita muy interesante? ¿Nos estás denigrando?
No, ¿cómo denigrando?
Somos una pareja que va a cambiar los usos y costumbres de los casamientos en el mundo.
No, Mateo, es así, no ocurre eso.
¿Cómo tenemos que...? ¿Cómo arreglamos?
Bueno,
ahora... ¿La iglesia la conseguís vos o...?
No, yo soy el modisto, pero... Bueno, tengo un cura amigo... que también les puedo conseguir la iglesia. Sí,
a mí me recomendaron este lugar porque me dijeron que era uno de los mejores de la ciudad.
Es el mejor.
Y el más cotizado, aunque los trajes de novia salen una fortuna.
Sí.
Entre 15 y 20 mil dólares.
Sí, en verdad entre 20 y 25 mil dólares.
Es el ramo de flores, ¿es luminoso?
Bueno, no. Es
porque vivimos en un barrio que no tiene corriente eléctrica. Y a la vuelta, amor... más vestido así.
Sí, de ese modo.
Podemos caer en una charca.
Bueno, pero.
Entonces podemos alumbrarnos con el mismo ramo de flores. ¿El auto o vamos a ir a pie? No conviene, ¿no?
¿Qué me dice de un Mateo?
¿Con caballo o lo pueden llevar los amigos de él?
No, con caballo. Vale.
A mí me gustaría que lo lleven mis amigos. Así que. Sí. No, son como 15 mis amigos.
Y sí,
son muy divertidos.
Bueno.
Son así como Dorio.
Pero ¿cómo van a tirar de un Mateo?
Y a Dorio le gusta.
No, a Dorio no va a querer.
Dorio tiene esa cosa que todos los sábados y domingos te lo llama y nunca lo encuentra.
¿Y qué está haciendo?
Y está, se hace atar a un carro. y tira, ahí está todo. ¿Vos lo ves? Cerca de la casa.
Sí.
Y por ahí ves venir un carro y ves el que tira Dorio.
¿Qué va a tirar de un carro,
le gusta,
Jorge Dorio?
Eso.
Bueno, no sé, sobre gustos, yo no voy a opinar de los gustos de Dorio, claro, pero
vamos a aprovechar eso, vamos a llegar en un Mateo tirado por
nosotros Dorio. Queremos que sea la ceremonia más original que se vio.
Sí, sí, como original es original. Ahora, lo que no es original es casarse en una iglesia y todo eso. Pero bueno.
Pero nosotros vamos a crear un clima que nunca antes se ha creado, che.
Por eso vinimos al mejor lugar, que es el suyo, entre 20 y 25 mil dólares cada traje.
Exacto. Noche de bodas.
Bueno, de eso se encargan ustedes.
Te dije que no íbamos a conseguir nada.
No, digo, pero, o sea,
una atención pésima.
No, no es atención pésima.
Pero usted hace de 3 casamientos por semana, si usted no sabe cuál es el...
Yo les puedo organizar esto, les puedo organizar la noche de bodas en una cabaña, pongamos por caso.
¿Una cabaña? ¿Qué se cree que somos nosotros? Voy a gastar 25 mil dólares en un traje de novia y yo en un traje de Tarzán.
No va a salir tan caro el traje de Tarzán.
Sí, es
carísimo, porque yo quiero el original, el de Johnny Weissmuller.
Ah, ese es mucho más caro.
Sí, sí. Bueno, no importa eso, ese detalle.
Pero la noche vos...
Fotos.
¿El book?
Fotos y filmaciones, ¿eh?
Filmaciones.
Sí,
si es posible en HD.
Todo se hace en HD ahora.
Perfecto.
En 3D.
No, en 3D no. En HD, en alta definición. Pero
alta
primero...
no va con H.
High definition.
Ah,
epa. Oh, yes.
High definition. Pero primero les voy a hacer las fotos, porque todos quieren antes y después, las fotos de soltero, de la parejita...
Claro, y después cómo va cambiando la gente, ¿no?
No, cómo va cambiando, sí, no.
Incluso venga dentro de 30 años y nos hace una foto así,
No, acá le hacemos fotos con cierta gracia, por ejemplo, en el Coliseo Romano.
¿Me encanta?
No, porque se usan distintos cromas o fondos,
sí,
donde se proyecta lo que uno quiera. Por ejemplo, palmeras y un mar color turquesa.
No, yo creí que iban, que era verdad.
Entonces
estamos salvados.
Son unos telones que yo tengo en el estudio.
¿Y no se notarán?
No.
Las costuras de los telones.
Los más usados, sí. Lo que se usa mucho, por ejemplo, los de los...
Que por ahí lo ponen al revés, ¿viste?
Lo de los delfines, ya el delfín está un poco descascarado. Hay delfines saltándole atrás. Y usted tiene que... lo mojamos.
Ah, qué bien.
Y pone la pose de salto.
Entonces, me dijeron que la truca es excelente.
Sí.
Pero también es cara entre 25.000 y 30.000 dólares.
¿Todo cuesta aquí entre 25.000 y 30.000 dólares?
Sí, en verdad ahora ya está entre 30 y 35.000 dólares. Mientras hablábamos, bueno, tuvo un cambio en la lista.
Claro.
Y
se está preparando para que la inflación ya lo agarre inflado.
Sí. Pero, bueno, ustedes me decían que están buscando presupuestos, de todos modos.
Sí, sí, estamos buscando.
Estamos buscando.
Pero que no le tiemble el pulso al pasar el presupuesto.
No, 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 no.
Porque a mí me ofende que usted me quiera hacer precio.
No.
Usted me ve y me que tengo pinta de qué.
No, ¿cuánto estaríamos entre vestidos, carruaje, lunch y recepción?
Sí.
Truchas de fotos... Trucas de fotos.
Sí. ¿Por qué? Mejor hagamos la foto.
Pero
foto...
Mateo y Dorio.
Y filmación en HD, en alta resolución.
Sí, High Definition. Sí. Eso te está saliendo.
¿Cuánto estaría todo?
Digamos, con alguna modificación. Y teníamos
hablando. Hable fuerte.
Estoy haciendo la cuenta. Alrededor, calcúrele, no más. De 950 mil dólares, no más.
950 mil dólares.
Dólares.
Eso
sí.
Es lo que usted está cobrando.
No más.
En general. Es el precio que usted está pagando.
Eso es masiva.
Bueno,
o
sí.
Además quiere que le paguemos el IVA.
No, siempre hablamos masiva, por supuesto. Esto sí, masiva, más el 21% de los 950 mil dólares.
Ajá.
¿Usted cuánto es?
Es muchísimo.
Un millón y algo. Es mucho.
Flaco.
Linda, ¿qué pasó?
Soy Raúl. De linda no tengo nada. Tengo solamente un buen cuerpo y nada más. Soy un varón, ¿no te diste cuenta?
¿Y él?
Es mujer.
Qué raro que no te diste cuenta. ¿No te das cuenta del razonamiento, la intuición femenina?
¿Pero qué intuición? ¿Qué intuiste?
Intuí que nos ibas a saltar.
No, yo... Son los precios que cobro. Por ahora, si ustedes vienen a burlarse de mi trabajo...
Burlarnos.
Soy un trabajador.
Yo si ahora me... sos un trabajador.
Claro. Soy un trabajador.
Antes me estabas haciendo un presupuesto de 950 mil dólares y
sí.
Ahora sos un trabajador.
Un trabajador,
¿no?
De... A un trabajador de la ilusión.
No ni que yo era la dama.
No importa, yo veo pareja, no pregunto.
Yo desfilé,
quién es.
Desfilé en ropa interior delante de tuyo, no te diste cuenta que era un hombre.
Yo no ando preguntando.
¿Y yo no viste cómo me ponía colorada cuando hablaba de así, de escenas, de sexo? ¿No te diste cuenta que estaba violento hablando de esas cosas?
No,
¿por qué
no
estaba violento?
Porque
soy una mujer.
Bueno... Pero señorita...
Muy poco detallista, hermano.
Claro.
Muy poco detallista.
No, no tenés... Te falta cancha, te falta.
¿A qué no viste esto?
No, otra vez con eso. No, guarde eso, por favor.
No, porque venimos a saltar,
Mario. No, podemos hablar.
Esto es una navaja, hermano.
No, no te das cuenta de nada. Ni siquiera te das cuenta de que sos víctima de un asalto. Tomá, poneme acá adentro todos los trajes de novia que tengas. Y principalmente los ramos de flores luminosos, porque vivo en un barrio muy oscuro.
Y esta bolsa de las trucas de fotos también.
Pero ustedes no se dieron cuenta de quién soy yo.
¿Cómo? ¿El modisto?
¿Qué modisto ni modisto?
Pero vinimos por el aviso del diario. El modisto más caro de la Argentina.
Yo soy el comisario.
Bastante afrancesado por ser comisario.
¿Qué tal, comisario? Venimos a hacer una denuncia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central de la República Argentina, economista. Las declaraciones, ¿no?, de Mercedes Marcó del Pon, en el sentido de que el gobierno no va a devaluar.
Si uno mira la macroeconomía del año 2013, es muy favorable. Ahora, si yo leo la tapa del día de hoy, y a mí el presidente de la sociedad rural dice que no pueden vender las hojas porque se van a quedar en pesos, yo como autoridad del Banco Central lo que tengo que hacer es salir a defender el peso, no el dólar. La pregunta es qué hace con los pesos. El sistema ofrece una gran cantidad de oportunidades para invertirlo financieramente y tener una rentabilidad muy alta. Ese es el riesgo que hoy hay que abordar inevitablemente, nos guste o no nos guste.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, Real y Loli en París. En exclusivo, la pareja nos confiesa, estamos buscando al bebé intensamente. Festejaron su primer año juntos en la ciudad del amor. Jorge revela detalles de esta pasión y asegura que se casan apenas salga su divorcio. Francisco, el Papa de la Esperanza. En su primera semana de trabajo en el Vaticano afirma, tenemos que vivir la fe con un corazón joven. ¡Hay revancha! Sebastián Ortega e Ivana Figueira pasaron juntos el fin de semana y buscan reconciliarse. Gente.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Llama ahora al 0810-2222-444, consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Ay, me ya... Muy bien, lo vi como en otro lugar.
Alejandro, gracias por este espacio de libertad, dice Lili, sí. Está aquí en la sala.
¿A dónde está Lili?
¿Se Así ha ido? Está.
Ahí, ahí, Lili,
la de las cadenas. Bien. ¿Qué me dice el sonido?
¿Por qué no lee el señor?
Lea, lea.
Alejandro.
Yo le sostengo, lea.
Vinimos desde Córdoba en un carro tirado por Dorio. Exclusivamente para verlos en vivo. Andrés y Daniel están aquí.
Bueno, gracias.
Muy bien. No, no hay muchos mensajes.
Ah, ¿no? Bueno, hay entonces no dice más. Sordo. No disimule más, señor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punchi, Manuel Moreira. A ver todas esas papeletas que tiene, maestro.
Muy bien. Hay una cantidad de pedidos. Milonga del mono, ¿puede ser?
Se la canta Karina Berlegui, es para una mujer.
Bueno, soy de pocas palabras, dice acá.
La de la mona, canti.
¿Cómo es ese que empieza alrededor de la mesa?
Ese.
Que usted sabe también. El otro día estaba cantando y no me lo acordaba yo tanto la letra.
Pero es el do, creo. Alrededor de la mesa
Triste está la muchachada, cada cual con su parada, defendiendo su pasión. Y entre el humo de los puchos van jugándose sus fichas, y el ruidito de la ficha les enciende el corazón. En el baraje del naipe,
¿se acuerda? Así lo cantábamos con los muchachos. Un día lo vamos a hacer.
Qué lindo que era eso.
Con el trío se hace eso.
Lourdes le pide, la juventud se va.
Bueno, cómo no.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primaveras que ya nunca volverán. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensaré que la vida se va, y pensaré que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Martita le pide a primera vista.
Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando vi a salir Keita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó Elvin, cuando dijo mi estaba aquí, cuando me hallé y me perdí, cuando vi você me apaixonei, Marataya sou eu, Taya, Taya, ainda não. Oh, Marataya sou eu, Taya. Oh, 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 Amara Taya, so yeah.
serenata diurna.
Déjeme cantar esta milonga.
A ver.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? Si a mí no me mira nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurar y si abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué?
Maestro, le piden la masa.
¿Quiere que hagamos la masa? Tiene el...
¿Qué tonalidad?
En la menor.
Flaco y no sé quién.
Yo lo sigo en lo que
pueda. Nadia de Mendoza.
De Mendoza.
Los mismos que habían pedido Pequeña Señora de Una, bueno, hacemos una de las dos.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pienso, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Hay un testaferro del traidor de dos aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente fuera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
trajo la trompeta Gillespie? Piccola.
Trajo la versión pequeña. La
trompeta bonsai.
¿Pero esa de qué? Le vino dentro un huevo de Pascua esa.
Chica,
es bonita,
es para niños.
Sí.
¿Qué van a hacer?
¿Viste? ¿Cuál podemos hacer?
¿Viste? ¿Viste? ¿En qué tonalidad?
En mi bemol. Suena esa trompetita, ¿eh?
Suena lindo.
Suena, ¿eh?
Sí.
Tiene la maraca en la mano, tiene Gillespie. ¿Qué tiene ganas de hacer?
Lo que te quiera.
Algún dúo podríamos hacer,
bueno,
¿no?
Cómo no.
Be.
que están pidiendo mucho y que no estamos haciendo es la Rodríguez Fernández, por ejemplo.
La Rodríguez Fernández es un pasodoble extraordinario. Yo tenía la letra, pero lo perdí.
No tienes alero ni tienes amor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández. ¡Olé!
¡Olé!
Estaba, ¿no?
En algún lugar
teníamos,
estuvo, sí.
Sí, bueno, pero hemos perdido la letra.
La primera parte,
una,
¿no?
Parte de la letra muy sugerente que...
Está vedada, que... está vedada al público.
Sí, no, no podemos decirla.
No, a esta hora no.
Si no, nos hacen cosas.
Bueno, maestro, nos estamos despidiendo. Mañana nuevamente nos reencontramos a la medianoche por Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. ¿Y con qué se quiere despedir? ¿Algo festivo quizá o no?
¿Con qué cara que me están mirando los tres?
Sí.
¿Puede agarrar, si quiere...
¿Qué?
Si quiere puede agarrar de nuevo la trompeta.
No y... señale de manera imprecisa.
Eso. Podemos insensatamente...
Dios mío.
¿Esa querés? Sí. Bueno, ¿vale? Cuando los
santos... Ahí va, ahí va.
En si bemol.
¡Contote!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 96%. Los cortes de luz seguirán hasta que mejoren las condiciones del clima. Edenor y Edesur explicaron que mantendrán los cortes preventivos del suministro eléctrico en varios barrios porteños. Es porque el temporal provocó serios daños en las infraestructuras subterráneas. Defensa Civil pidió la interrupción del servicio en los barrios de Núñez, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Agronomía, Villa Ortúzar, Belgrano, Villa Luro, Villa Devoto y parte de Flores. El gremio de los camioneros levantó los bloqueos a los supermercados de Córdoba. El sindicato acató la conciliación obligatoria dictada por la provincia. La medida de fuerza había comenzado el 24 de marzo contra cuatro cadenas mayoristas para forzar el pase de unos 300 empleados de logística afiliados al sindicato de comercio. Confirmaron un nuevo caso de dengue no autóctono en Rosario. Se trata de un joven de 21 años que había viajado a Paraguay y que presenta un grado 2 de la enfermedad, encontrándose en buen estado general.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores. Vélez le ganó a Deportes Iquique de Chile 3-1. En tanto, Tigre perdió con el Palmeiras 2-0. Cielo nublado en Buenos Aires. Temperatura 19 grados 2 décimas. Humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Se terminó el fin de semana largo en la Argentina.
Por fin, ya no aguanto más, querido. Ya a mí me gusta los días laborables, me gustan.
A mí también.
Me gusta, no me gustan los feriados. Que no tienen cosa, que los voy a matar. Qué barbaridad, por favor. A mí me gusta. Uy. Me están gustando un poco más los feriados, le digo, porque viene el de atrás es todo grandote, ¿no? Pero me gusta porque es un. Como que yo estoy ahí, me destaco, ¿no? En un día laboral, yo me destaco.
En un día laboral se destaca.
Claro, pues soy el yo que no que... trabaja. Entonces, trabajo en este horario. Entonces, durante el día que yo dormimos la siesta, la paso mejor, va.
Digamos que no se siente con culpa.
Sí, y paso así, ¿no?
Sí, sí. Mi abuela, me acuerdo, mi abuela, que siempre la tengo en la memoria, me miraba las manos y me decía: vos nunca laburaste.
Le miraba lejos.
Vos nunca laburaste. Una abuela de aquellas, metida en el campo adentro, ¿no? Cuando el campo era otra cosa, el laburo en el campo era mucho más duro.
Sí. Había que sacar las papas con la mano.
Que sí, bueno, había que juntar la cosecha de maíz con la mano también.
Sí, sí.
A la par de los hombres, las mujeres.
No, todo así.
Sí, sí, sí. Me miraba las manos. Vos nunca laburaste.
Y sigue así, porque vamos a decir la verdad. Sigue así. Mire las manos, la mano de un bebé tiene. La derecha no tanto. Con esa firma lo cheque,
Los boomerang.
Sí, sí. Música.
Sí.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be
seguimos. Seguimos con el ranking de las bandas de sonido de películas. Ayer llegamos, hicimos el puesto número 8 y en el puesto 7 comenzamos a escuchar algunas de las bandas de sonido más elegidas por la audiencia de Tiempo de Show. Una de ellas es Cantando bajo la lluvia, la gran película de Grace Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds. Y con esta banda de sonido estamos arrancando hoy a las 2:10 casi, en vivo en Del Plata.
Great to stay up late, good morning to you. When the band began to...